Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Yo soy Gibran Román Canto y como cada jueves me acompaña Nadia Escalante. En la primera parte de esta emisión platicaremos con Cecilia Gómez Osalde, joven estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de la ESAI, quien actualmente expone su trabajo en el Museo Fernando García Ponce Macay en la muestra individual Casa, Memoria y Corrosión. Muy buenas tardes, Nadia.
Hola, Gibran, muy buenas tardes. ¿Y cómo están, radioescuchas de Arte Conexión? Así es, como Gibran ya nos ha mencionado, hoy nos acompaña Cecilia en la primera parte de este programa y en la segunda parte tendremos una entrevista con Francisco Hagenbeck, quien es curador de la exposición La Vida en Cuadritos sobre la historieta mexicana y que hasta el 26 de este mes está abierta al público en el Museo del Mundo Maya aquí en Mérida, Yucatán.
Conoceremos acerca del proceso creativo de Cecilia Gómez Osalde que la llevó a plantearse esta exposición, tanto sus libros que leía como la música que escuchaba.
Y nuestras cápsulas de hoy están dedicadas a recordar cuatro clásicos de la historieta mexicana, nada más y nada menos que Calimán, La Familia Burrón, Memín Pinguín y El Santos. Quédense con nosotros, vamos a una identificación y regresamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Arte Conexión. Es hora de darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Cecilia Gómez Osalde, quien es estudiante de la licenciatura en Artes Visuales del ESAI. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Estoy un poco nerviosa, pero aquí intentando disfrutar esta plática.
Ah, muy bien.
Pues tú tranquila, aquí nos vamos a divertir un poco, vamos a relajarnos. Y bueno, bienvenida seas a Arte Conexión, Cecilia. Y bueno, vamos a platicar que en días pasados se inauguró, por fin ya en la sala ESAI, la muestra Casa, Memoria y Corrosión. Esta es tu primera exposición individual, ¿verdad?
Sí, es la primera. Es una exposición que se dio gracias a ESAI, como uh-huh. que estuvo ahí gestionando, se lanzó como una convocatoria, me seleccionaron y al mismo tiempo me está sirviendo para mi proceso de titulación en la carrera.
¿Cuántas personas, no sé si tengas el dato de cuántas personas fueron las que compitieron para poder exponer en la sala ESAI?
Creo que aparte de mí eran dos artistas más y un colectivo de foto.
Oye, pues muchas felicidades.
Pues sí, la verdad, muchas felicidades porque es un
gran logro. Y para presumirle, pues fue una decisión unánime entre el jurado.
Aparte.
Sí. Además. No, pues muy bien.
Muchísimas
entonces,
felicidades, Cecilia.
Empezando con el pie derecho, con tu primera exposición individual, aparte, bueno, del Museo Fernando García Ponce, pues que es el único dedicado al arte contemporáneo en la península, y aún antes de haber egresado de la carrera, pues ya tienes montada tu primera exposición individual, porque, bueno, sin embargo no es tu primera vez en un museo, ¿verdad? Porque a finales del año pasado participaste en la muestra colectiva gráfica del sedimento al objeto, también en el Museo Fernando García Ponce Macay, junto a otros artistas de la ESAI. Pero ahora, ¿qué significado tiene para ti que justo en este momento, a punto de concluir tu licenciatura, tengas la oportunidad de montar una exposición individual en un museo?
Pues significa muchas cosas. Por ejemplo, está como que pensando en todas las áreas del arte. Discutíamos hace poco con algunos maestros, pues, ¿qué queríamos hacer, no? Te puedes como dedicar a la parte de investigación, de producción o de diseño, por ahí. Entonces realmente pues estuve como pensando lo que quería y pues quiero ser artista, ¿no? Y pues qué mejor que salir aprendiendo a cómo se gestiona y cómo se hace una exposición, ¿no? Porque muchos creerían que es muy fácil, pero en realidad es todo un proceso, ¿no? Tienes que entregar material, producir, escribir tu propio texto de sala, como coordinarte, por ejemplo, aquí para las entrevistas, que tienes que entregarle muchas cosas a diferentes personas. Pensar en el montaje igual, cómo lo quieres, qué es mejor, qué es lo que te pide, pues, tu producción, lo que tú quieres decir, ¿no? Al fin de cuentas son muchas cosas que me dejan, ¿no?
Digamos que ahora estás son tus pininos en la parte real, como del arte al mundo real, ¿no? Fuera, más allá del taller. ¿Cómo es esta vinculación con los espacios donde se puede mostrar tu obra, con los medios de comunicación, ¿no? Que es también como una parte muy importante del aprendizaje, ¿no? Porque pues muchas cosas pueden pasar al interior de tu taller, al interior del estudio, sí, pero supuesto. Pues más allá, qué es lo que viene, ¿no?
Oye, y platícame un poquito, dentro de todos estos retos, pues, digo, obviamente ha de haber alguno que te ha marcado demasiado, ¿no? ¿Cuál ha sido a lo mejor una de las principales complicaciones que se te ha presentado como estudiante y ahorita ya como artista ya egresada?
Pues, creo que la principal, bueno, durante toda mi formación en ESAI, yo entré desde tercer semestre que ya eliges un taller, entré al taller de grabado. Y tenía como planes de hacerme como un semestre, pues para ver qué onda, ¿no? Entonces cuando yo entro, pues descubro que realmente es una disciplina como que muy amplia para conocer. Y pues resulta que durante toda la carrera, pues me quedé en ese taller y como que tenía un reto como interno de pues explorar como todas las técnicas posibles. Y ahí estuve como jugando con todo. Entonces como que en la conclusión de mi carrera y en la exposición, como que me siento satisfecha en haber al menos conocido una técnica como bien, que es el grabado en metal. Y pues como a partir de eso, pues producir algo, ¿no?
Y bueno, y llegas a Casa Memoria y Corrosión, ¿no?
Por eso un poco el título también.
Platícame sobre el título porque me llama mucho la atención. Ya tuvimos oportunidad de ver las obras, pero me llama estas tres palabras. ¿Las puedes compartir?
Bueno, el título pues es muy general, ¿no? Porque la producción se basa en el tema de la casa, que es como la trata como un contenedor de memoria. Y a la vez surge porque en el proceso de para ser grabado en metal, cuando tú dibujas, o sea, tienes la placa de cobre, ¿no? Tú dibujas a través de barnices, con pinceles o con herramientas punzocortantes, pero para que el dibujo te salga tienes que sumergir la placa, en este caso de cobre, a una sal que se llama cloruro férrico. Entonces, cuando tú la sumerges, pues la acción corrosiva, todo lo que tú hayas dibujado, pues la come, así se le dice. Entonces, el tiempo que esté ahí, pues te marca, ¿no? Mientras más tiempo esté, pues más negro queda. Entonces, como que ese ataque corrosivo de desgaste lo utilizo como una analogía para complementar mi tema, ¿no? Que es como el de la memoria y como esta, pues también sufre como de cosas en el paso del tiempo, ¿no? Entonces, lo utilizo un poquito de analogía.
Ah, ok. Entonces, por eso es ese título, ¿no?
Sí.
Recuérdanos, ¿de cuántas piezas está compuesta tu exposición?
Está compuesta por tres series. La primera es una de cuatro aguatintas, que es una técnica en grabado en metal, que es la vista de cuatro casas, de cuatro fachadas, como comunes, ¿no? Intentando como narrar la casa como una estructura o un objeto. Después se pasa a la segunda serie, que son de cinco coreografías, que es una técnica que es como una técnica así barata, por decirlo, del grabado, ¿no? Porque el grabado de metal es algo costoso, la verdad. Entonces, las coreografías son mucho más económicas. Tienen base de papel cascarón. Entonces, tú dibujas encima de eso, pero con cosas que tengan textura. Entonces, lo pegas con resistol, puedes ir dibujando, ¿no? Y al final lo envuelves con papel aluminio. Entonces, cuando tú envuelves con aluminio, pues te queda marcado con todo lo que dibujaste, ¿no? Posteriormente, pues ya pasas a imprimir la placa. Entonces, así está hecha esta segunda serie. Y aquí son como cinco escenas de casas que hablan de lo que hay en esta estructura, ¿no? Por ejemplo, los muebles, que aquí lo denominan seres, que son como todas las cosas que hacen funcionar una casa, ¿no? Porque si pensamos como la idea de una casa vacía, pues tal vez no nos aportaría mucho, ¿no? Como habitantes.
Sí.
Entonces ahí puedes ver como las mesas, las sillas, ventanas y todo eso que pues hace que le des como una importancia a tu casa, ¿no?
Prácticamente como una radiografía.
Exacto.
Algo así, ¿no?
Perfecto. Oye, Cecilia, y regresando a lo que comentabas acerca de que es la primera vez para ti en una exposición individual en un museo y que pues estás aprendiendo la parte práctica de coordinarte con gente, con medios de difusión, con, o sea, participar en convocatorias, todo esto. De acuerdo con el panorama actual del arte contemporáneo y su difusión, ¿qué oportunidades consideras que se abren para una joven artista al exponer su obra en un museo?
Yo creo que está lo más importante, que es que otros te conozcan, ¿no? Por ejemplo, estuve exponiendo, como que ya la gente te va identificando. Y hace poco, por ejemplo, tuve un... Como que a partir de la... De hecho, la expo pasada que fue en el Macay igual, uh-huh. Como que tuve buenas críticas de mi obra, ¿no? Entonces me animé a meterla a la Bienal de Aguascalientes.
Ajá.
Dije, ah, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Y entonces metí y me seleccionaron.
Ah, muchas gracias.
Y fue como que muy bueno, ¿no? Porque te seleccionan entre todos los jóvenes creadores, pues, del país. Entonces, perfecto, quedar seleccionada, pues, a mi corta edad también fue como muy gratificante. Creo que son ese tipo de cosas como que te animan a...
Claro, ¿no? Como que es la motivación de ir ya en un proceso. Bueno, a continuación vamos a escuchar la primera selección musical de la tarde. ¿Quieres mencionarla? ¿Cuál vamos a escuchar?
La primera canción es de el grupo Enjambre, que es un grupo de Zacatecas que conocí hace relativamente poco, y se llama Argentum.
Muy bien.
Thank you.
Calimán fue una historieta mexicana protagonizada por el personaje del mismo nombre y creada por Rafael Cudberto Navarro y Modesto Vázquez González. En 1963 comenzó como un programa de radio para dar el salto 2 años más tarde hacia la historieta, formato en el que saldría cada semana ininterrumpidamente hasta 1991. La década de los 70 fue el momento de mayor fama para Calimán, tanto en su versión radiofónica como en la historieta, cuyo tiraje llegó a alcanzar el 1,000,000 de ejemplares en cada número. La revista se imprimía originalmente en color sepia, aunque en las versiones más recientes se optó por el color. Entre sus principales dibujantes está René del Valle, quien también colaboró en el libro Calimán, el hombre increíble y los profanadores de tumbas, publicado el año pasado. Acompañado por su fiel ayudante Solín, descendiente de faraones, Calimán utiliza habilidades que rayan en lo esotérico para procurar la justicia y ayudar a los necesitados. Mediante su inteligencia, disciplina y trabajo, ha logrado desarrollar su potencial hasta llegar a ser un superhéroe que combate al mal mediante su fuerza mental y honestidad sin utilizar la violencia.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Seguimos en Arte Conexión y esta tarde nos encontramos en cabina con Cecilia Gómez Osalde, quien actualmente presenta Casa, Memoria y Corrosión en la sala SAI del Museo Fernando García Ponce Macay. Acabamos de escuchar Argentum del grupo mexicano Enjambre. Esta selección no es gratuita, sino que se trata de un disco que fue parte del proceso de creación y desarrollo de Casa, Memoria y Corrosión de Cecilia Gómez Osalde. Platícame por qué la influencia de Enjambre, de este disco en específico, en tu obra.
Pues como les mencionaba, es un grupo que conocí hace como 2 años y realmente me gustaba mucho, ¿no? Entonces como que a la par de empezar esta expo de la producción, la habían lanzado un nuevo disco. Entonces como que ya apenas salió así primer día. Ah, lo voy a escuchar, ¿no? Lo escuché y como que me gustó muchísimo. Entonces casualmente ellos trataban como que el tema de su disco nuevo, de un poco como hablando de cuando te alejas de casa, y tenían como ese rollo familiar y no sé, me gustaba escucharlo, como que sentía que se complementaba.
Ah, entonces fue sí. Un proceso como de sincronicidad, sí. ¿No? Como que las cosas se acomodaron en tus propias preocupaciones, llegas a este disco, o este disco llega a ti, ¿no? Exacto. Y se acompañan en el proceso.
Es un disco pues tranquilo, están como tranquilonas las canciones y como que sí. Sí, era como entrar en un estado de voy a hacer esto ya.
Sí, de sumergirte.
Total de inspiración, ¿no?
Sí. Bueno, Cecilia, ¿y cómo fue hablando de este proceso creativo y todo, cómo fue la preparación de esta muestra? ¿Las obras que la integran son parte de este taller de grabado que nos comentas en el cual te enfocaste en tu licenciatura o son resultado de una iniciativa personal que se fue desarrollando paralelamente? ¿Cómo fue?
Es un poco de las dos, ¿no? Menciono mucho el taller porque creo que ha sido importante, me ha enseñado mucho, tanto como mi maestra de taller y pues mis compañeros, ¿no? Creo que lo más padre de estudiar una carrera de artes, pues como las opiniones que puedes escuchar de tus compañeros, de los maestros, ¿no? Entonces también en este taller creo que aprendí como todo. Bueno, si tuviera que decir todo.
Aprendí todo.
¿Sí?
Porque aparte creo que como 4 semestres fui asistente del taller, ¿no? Entonces como que ya era la líder y como que en lo que ayudaba a otros, en lo que hacía lo mío, pues O sea, aprendí, la verdad aprendí muchísimo. Y como proceso de la exposición, pues el grabado es como una técnica muy tediosa. Como que a veces ya no podía más, me desesperaba, ¿no? Aparte que por trabajar con metal, químicos, como que sí llegaba así con mis manos así cortadas y eso, ¿no?
Adiós, pero no, al manicure,
o sea,
¿no?
Exacto, sí, adiós. Entonces, pero no, eso no es como lo difícil, ¿no? Sino lo difícil, lo complicado está en que es una técnica que tú no puedes ver mientras lo haces, ¿no? Por ejemplo, cuando si haces una pintura, pues tú ves, tú eliges dónde poner, ¿no? Pero en el grabado no ves nada porque estás trabajando en el metal. A veces tú terminas, ¿no? Porque primero tienes que pulir la placa, desengrasarla, ponerle barniz, dibujar, meter al ácido y pues todavía no sabes lo que tienen, ¿no? Entonces ya que sale del ácido, pues ya pasa el proceso de impresión, que igual es entintar, limpiar. Tienes que mojar papel porque se utiliza papel de algodón. Tienes que mojarlo para que la tinta se pase bien, secar el papel, imprimir, y a veces cuando imprimes pues no es lo que tú querías, ¿no? Tienes que volver a empezar. Por ejemplo, ay, pues yo quería esta zona más negra y me quedo gris. Entonces volver a hacer el procedimiento hasta que ya pues logres lo que quieres,
¿no? Hay frustración como a veces, supongo, ¿no? Cuando sí, las cosas no salen bien. Sí, por tiempo,
porque pues tienes que acabar, ¿no?
Sí. Oye, y ya un poquito adentrándonos más a esta cuestión de la exposición, ¿hay alguna influencia literaria para la creación de Casa, Memoria y Corrosión?
Sí, empecé a leer un autor, un filósofo que se llama Gastón Bachelard, que tiene un libro que se llama La Poética del Espacio, ¿no? Me lo topé, no me acuerdo cómo me lo topé, ¿no? Pero cuando lo empiezo a leer, realmente es como que él escribe una oda a la casa, ¿no? Empieza a hablar de toda la importancia de la casa y lo divide por zonas, ¿no? El cuarto, habla como la importancia del cuarto. Y todo fue como muy padre esa lectura. Entonces como que te sirve leer a otras personas que piensan lo que tú estás pensando, ¿no? Es como una referencia.
Bueno, yo tengo una duda ahora al estarte escuchando acerca... bueno, mencionas a Bachelard, la casa. ¿Con qué parte de la casa te fue más difícil trabajar? No difícil técnicamente a lo mejor, pero hablas acerca de la memoria y la corrosión. ¿Qué parte crees que esté muy cargada, ¿no? en la casa?
¿Como de
emocionalmente,
material?
De material emocional, personal, ¿no? En tu caso.
Que estaba como cargado en la habitación, ¿no? Como que sí hay mucho ahí. Entre la habitación y la sala podría ser que tiene mucha información.
Para ti, ¿no? Sí. Entonces, la habitación y la sala. Porque es curioso, hay personas que la cocina es como un ambiente muy cargado, ¿no? Sí. Pero en tu caso, digo, tú vives con tu familia, ¿no? Entonces, es curioso cómo en diferentes etapas de nuestra vida son diferentes.
Sí, y de hecho, como para ampliar mi panorama, realicé como entrevistas a personas, así como preguntando, ¿no? Pues, ¿qué significa tu casa para ti? Y me contestaban y como que todas me hablaban de su casa como si fuera un ser vivo, no me hablaban así, pues mi casa es una construcción, no me hablaban como que si fuera alguien. Entonces dije, pues creo que voy bien. Así.
No, y yo creo que coincido también con ella en la parte de que donde hay más carga, definitivamente es la habitación, ¿no? Cecilia, además del grabado, ¿con qué otras técnicas tienes afinidad ya en cuestión de tu desempeño?
Últimamente pues estaba pensando en lo que quería, ¿no? Como que me gusta el grabado, pero quiero aprender otras cosas igual. Entonces como ya finalizando la etapa de grabado, pues me di cuenta que igual me gustaban mucho las fotos y tenía como mucho material de foto. Entonces, al final de la tercera serie que no mencioné hace ratito, es a base de fotos. Entonces, como que en el camino, o sea, como en el futuro me gustaría aprender foto.
Y prácticamente sobre eso nos vas a entregar, más adelante nos vas a entregar algún nuevo proyecto, ¿no? Que tienes en puerta.
Sí, por ahí.
¿Nos puedes compartir sobre él?
Pues habla de igual como ampliando esta investigación, como dejando un poco ya el tema como personal e íntimo. Es hablar de... Es un juego de tiempo que estoy haciendo, ¿no? Es como la arquitectura cotidiana, o sea, cuando tú caminas y ves todas estas casas que están, que en la mayoría de los casos son de interés social, como imaginar, ¿no? En el futuro cuando pienses, pues qué arquitectura nos correspondía, ¿no? A nosotros como habitantes. Como que te correspondió esto de interés social, ¿no? Entonces, como estoy apenas jugando con este tema.
Pues Cecilia, muchísimas gracias por estar en Arte de Conexión. Mucho éxito con Casa, Memoria y Corrosión. Y bueno, ya para finalizar este bloque, pues preséntanos la siguiente pieza musical y aprovecha para invitar al público a que visiten tu exposición que está en la sala SAI del Museo Fernando García Ponce Macay.
Gracias a ustedes igual por invitarme y los invito a mi exposición, que pueden visitarla de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y nos vamos con la última canción, que se llama Por Esta Razón, de también de Enjambre.
Bueno, vamos a escuchar Por Esta Razón. Muchas gracias por acompañarnos, Cecilia. Mucho éxito. Y pues regresamos en Arte Conexión.
Sin algo estamos de acuerdo, es acuerdo no vamos a estar. Sin algo piensas como pienso, es conmigo. Terminamos uno con el otro para volver a empezar. Vamos dando pasos para atrás. Un cariño por 10 despedidas. En un precipicio siempre al ras.
La familia Burrón es el nombre de una historieta mexicana creada en 1948 por Gabriel Vargas, que narra las peripecias de una familia de clase baja de la Ciudad de México, integrada por Borola Tacuche de Burrón, Don Regino Burrón y sus dos hijos, Regino el Tejocote y Macuca Burrón Tacuche, así como el niño adoptado, Fóforo Cantarranas. Alcanzó un tiraje de 500.000 ejemplares y se publicó ininterrumpidamente durante más de 60 años. Don Regino Burrón es peluquero en su negocio El Rizo de Oro, donde le ayudan sus hijos Regino y Foforito.
Borola Tacuche, su mujer, es una ama de casa proveniente de una acaudalada y reconocida familia que se casó con él por amor. Los hijos ayudan a sus padres en las labores cotidianas, además de ser estudiantes aplicados el resto del tiempo. Además de cumplir con su función de entretenimiento, la familia Burrón representa una crítica humorística a la sociedad mexicana de su época, vista desde la perspectiva de una familia de bajos recursos que vive en una vecindad ubicada en el callejón del Cuajo número 888. Una serie de libros editada por Porrúa reúne algunas de las historietas correspondientes a la segunda época entre 1978 y 2009, seleccionadas por el mismo Gabriel Vargas.
La burocracia va a las dos a la cantina, todos los cohetes siempre empiezan a las dos.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.